Acciones jurisdiccionales, acción de protección identificada con el número 2023-0806. Funge como demandante el señor Jorge Enrique Torres, como entidad demandada Banco Itaú. Para efectos de identificación de la audiencia, le confiero el uso de la palabra. Primero, al señor demandante, señor Jorge, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula y por favor, exhibir el documento a la cámara. Tiene el micrófono desactivado, Jorge, no lo escucho.
Buenos días, mi nombre es Jorge Enrique Torres Beltrán, identificado con cédula 19467653.
Muchísimas gracias, don Jorge. Está acompañado de su apoderado, doctor Kenny.
Buenos días, mi nombre es Unidad Fernández. En este momento tengo inconvenientes con conexión. He podido quitar el fondo. Entonces, para posteriormente, no sé si se puede dar la tarjeta.
Listo, no.
El fondo y, señor.
Bueno, no, tranquilo, doctor Kenny. Yo sé que en la audiencia anterior ya exhibió los documentos y ya está reconocido en el plenario. Vamos entonces a dejar constancia que son las 8 y 17 de la mañana. En este momento no se ha presentado ni apoderado ni representante por parte del Banco Itaú. Sin embargo, entonces vamos a continuar con las demás etapas del litigio. Nos resta entonces el correspondiente fallo. Y en ese sentido, entonces, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre el señor Jorge Enrique Torres y Banco Itaú, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante el cual se pretende que no existe obligación financiera real contraída con el Banco Itaú, el retiro inmediato de los reportes realizados ante centrales de riesgo y que se obligue al Banco Itaú el reconocimiento de afectación financiera, el pago de intereses adicionales derivados de la no compra de cartera y de la obligación con la cooperativa Copedac, la cual asciende a 2.323.777 pesos, pretensiones frente a las cuales la entidad financiera demandada no se pronunció, como quiera que no contestó la demanda. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato de apertura de crédito se encuentra contemplado en los artículos 1400 y 1407 del Código de Comercio y el contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero se encuentra contemplado en los artículos 1396, 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, encontrándose que se trata de contratos que han de celebrarse bajo un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política como en su artículo 335. En la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que toda actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, artículos 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas Como se indicó, lo consagra la Ley 1328 de 2009, que en su artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades, entre ellos la debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto de las cuales es preciso indagar que la prestación adecuada por parte de las entidades exige, entre otras medidas, en el marco de la diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento, al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica 029-2014, que entre otras consagra identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99, y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen, deroguen o subroguen. Biometría, conforme a las instrucciones impartidas por esta superintendencia, capítulo 1, título 2, parte 1. Mecanismos fuertes de autenticación, conforme a las instrucciones también impartidas por la circular. La información disponible en los bancos de datos administrados de operadores de información. Ejemplos centrales de riesgo, en los términos de la Ley 1266 del 2008, sus decretos reglamentarios, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente, conforme ya se indicó en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la demandada. En virtud de ello, el objeto de esa controversia recae en establecer precisamente esa responsabilidad del banco respecto de la aprobación de cuatro productos, dos cuentas de ahorros, una terminada en 8981, la otra en 1203, dos tarjetas, una física y una digital. La física es la terminada en 9231, la digital en 4111. De presunta titularidad del señor Jorge Enrique Torres, así como en relación con las operaciones realizadas con cargo de dichos productos y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a lo anterior, se da el caso a notar que el demandante señala desde su demanda que en el mes de febrero de 2022 le fueron ofrecidos unos productos del banco por una persona llamada Juliana Espitia, con quien diligenció una documentación con la finalidad de obtener un crédito y una tarjeta de crédito. Producto de dicha solicitud, recibió dos plásticos, uno correspondiente a una tarjeta de crédito y otro a una cuenta de ahorros, los cuales manifiesta intentó utilizar, pero nunca le funcionaron. Se contactó con la persona que le estaba asesorando, pero luego de muchas justificaciones empezó a sospechar, por lo que se comunicó directamente con el banco, enterándose que tenía cuatro productos a su nombre, dos tarjetas de crédito, dos cuentas de ahorros que nunca solicitó. Por su parte, en el interrogatorio surtido en presencia, la apoderada general de la entidad financiera señaló que la colocación de dichos productos se realizó virtualmente a través de la app del banco, para lo cual se debe diligenciar un formulario con los datos del cliente. Se solicita una foto de la cédula, una foto de las huellas, las cuales a través de un sistema se contrastan con la información de la registraduría para validar la identidad de la persona, indicando que dicha verificación queda un soporte por lo que el despacho le preguntó si dicho soporte obraba en el proceso, a lo que manifestó que no. Frente a este mismo formulario, se preguntó a la apoderada si el banco realizaba algún tipo de verificación de los datos del cliente, como su teléfono, dirección, a lo que manifestó también que no. Adicionalmente, señaló que las cuentas de ahorros y tarjetas de crédito terminaban en los números 4111 y la tarjeta de crédito terminada en los números 4111 fueron cancelados como consecuencia de la reclamación del actor al desconocer los productos, explicándole al despacho que la tarjeta de crédito 9231 continuó vigente debido a sus utilizaciones, por lo que se indagó el por qué la tarjeta 4111 sí fue cancelada, si esta también fue utilizada, a lo que manifestó que las utilizaciones de esta tarjeta digital no superaban 1 millón de pesos y algunos de los recursos fueron tomados de la cuenta de ahorros utilizada. Sobre el particular, la entidad financiera allegó el informe de seguridad efectuado por la Gerencia de Prevención de Fraudes del 16 de junio de 2022, en el cual se indica a modo general que el demandante fue una víctima de estafa, al parecer por la señora Juliana Espitia, expresando respecto a los datos registrados, abro comillas, de acuerdo con la revisión de los datos registrados en el sistema, en la solicitud de productos, se encontró que los mismos no coinciden con los datos de terceras fuentes y el teléfono registrado corresponde a la señora Juliana Espitia. Este teléfono fue suministrado por el cliente en la reclamación. Juliana Espitia Yepes fue asesora comercial externa del banco hasta su retiro en julio de 2021. Cabe anotar que dicha asesora fue denunciada en otros casos por hechos similares a los detallados en el presente informe. Adicionalmente, en la presente investigación se encuentra en relación con otra reclamación, la identificada con GP 2022-122. En efecto, se advierte que los datos personales del correo o teléfonos diligenciados en el formato de la solicitud no corresponden con los datos del demandante, debiendo resaltar este despacho que la validación de la información diligenciada en el formato de solicitud es especialmente la que corresponde al número de teléfono para el momento de la colocación del producto era imprescindible, pues era esos datos de contacto a los cuales se remitieron códigos OTP para la realización de las operaciones que se efectuaron especialmente con la tarjeta digital 4111, tal y como consta en la respuesta al demandante de fecha 11 de noviembre de 2022, de la siguiente manera. Con base en lo anterior, nuestra entidad considera importante recalcar que este tipo de transacciones, entre paréntesis, no presenciales, solo son efectivas técnica y operativamente con la validación de los siguientes campos: número de tarjeta digital, fecha de vencimiento y dígito de seguridad, tres números, información que es enviada al número celular registrado en el proceso de solicitud de la tarjeta a través de la app y que puede consultarse en nuestra banca online previa validación del usuario y claves registrados. Debiéndose señalar que si bien en los formatos de vinculación se denuncia que los mismos fueron firmados electrónicamente, lo cierto es que no se acreditó en el plenario alguna certificación que diera cuenta de cómo se llevó a cabo la firma de este documento, debiéndose señalar que sí se utilizó un código, para estos efectos. Lo cierto es que dicha remisión no se encuentra acreditada en el plenario y lo cierto también es que su remisión se realizó a unos datos que no fueron validados como datos personales o de contacto del aquí demandante. En ese orden de ideas, en el presente caso, este despacho solamente puede concluir que no se cumplió con las instrucciones impartidas por esta superintendencia, pues lo cierto es que no existe soporte alguno de la validación que realizó el banco para establecer la identidad de su cliente, ya que no existe soporte en el plenario del cual pueda inferir cómo se firmó la solicitud de productos, como tampoco la verificación que indica la apoderada se hace de la cédula y huella del solicitante con la información de la registraduría, pese a que ésta se solicitó de oficio por esta delegatura, conforme lo exige la circular básica jurídica, por lo que la aprobación y posterior entrega de las tarjetas no debió tener lugar. Lo anterior aunado a que no se contestó la demanda y por tanto se tiene por confeso al banco frente a los hechos narrados en la demanda, encuentra comprometida su responsabilidad en relación con la debida diligencia que le era exigible al momento de colocar los productos objeto de controversia. En este orden, el despacho condenará a la entidad demandada a asumir la totalidad de las tarjetas de la tarjeta de crédito 9231, incluyendo el capital, intereses corrientes, moratorios y demás gastos relacionados con dichos productos, exonerándose del pago de dichas sumas al aquí demandante, debiendo remitir paz y salvo tanto de este producto como de la tarjeta 4111 y un certificado de cancelación de dichos productos en un término de 10 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. Por su parte, frente a la información que reposa en bases de datos, Ley 1266 del 98 estableció como derecho de los titulares de la información frente a las fuentes de información, en este caso la entidad financiera, a solicitar información o pedir actualización o rectificación de datos contenidos en las bases de datos, lo cual realizará el operador con base en la información aportada por la fuente y conforme lo establece el procedimiento para consulta, reclamos y peticiones. Y atendiéndolo aquí resuelto, se ordenará a la entidad que proceda a la eliminación de todos los reportes remitidos a las centrales de información relacionadas con la tarjeta de crédito terminada en 4111 y 9331 y las cuentas de ahorro objeto del presente asunto, de manera que no se registre en el récord del actor registro de dichos productos, lo cual lo deberá efectuar en el término también de 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de este fallo. Por otro lado, frente a la indemnización solicitada, es del caso señalar que en primer lugar, de la información allegada por las centrales de riesgo, no se observa reporte negativo que haya afectado el buen nombre del demandante. Y segundo, frente a la pretensión relacionada con el reconocimiento de una indemnización por la afectación debido al pago de intereses de otro crédito con una entidad financiera distinta a la aquí mandada, no encuentra la delegatura soporte probatorio más allá del dicho del actor, por lo que no existe la certeza requerida que permita, por un camino racional y bajo una interpretación pro consumatore, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso. Finalmente, téngase de presente que el trámite de la acción de protección del consumidor se caracteriza por ser ágil en la medida en que en la mayoría de las gestiones de notificaciones y afines al proceso, la delegatura adelanta las mismas, brindando el apoyo requerido para tal fin, que es un expediente digital y las audiencias se llevaron a través de los canales habilitados, por lo que, atendiendo de ello y de acuerdo al numeral octavo del artículo 365, no se condenará en costas. Conforme las consideraciones expuestas, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar contractualmente responsable a Banco Itaú Corbanca Colombia, S.A. en los términos de esta providencia, de los perjuicios sufridos por el señor Jorge Enrique Torres en relación con la aprobación de las tarjetas de crédito identificadas con los números terminados en 9234, tarjeta de crédito terminada en 4111 y las cuentas de ahorros 8981 y 1203 objeto de este litigio. Segundo, ordenará a la entidad Itaú Corbanca Colombia que proceda en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a asumir la totalidad de las obligaciones de las tarjetas de crédito identificadas con los números terminados en 9234 y 4111, incluyendo el capital, intereses, corrientes, moratorios y demás gastos relacionados con dichos productos, exonerándose del pago de estas sumas a la aquí demandante, debiéndose remitir la respectiva certificación de cancelación de los mismos al señor Jorge Enrique Torres, certificación al señor de cancelación y pago de dichos, de cancelación y paz y salvo de dichos productos, y proceder a solicitar la eliminación de todos los reportes remitidos a las centrales de información relacionados con los mismos, de manera que no se registre récord del señor Jorge Enrique Torres de los mismos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Itaú dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de estas órdenes puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas, se ejecutaría esta decisión por Secretaría del CIVES el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Kenny, ¿alguna manifestación? Perfecto. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, me despido, don Jorge y doctor Kenny. Que tengan entonces un muy buen día. Que
Doctor
estén
Gilberto, muchísimas gracias. Muy amable. Doctor Kenny, buen día. Muy amable a todos.
bien. Que estén muy bien, don Jorge. Hasta
Gracias.
luego.
Buen día para todos.